Padre, gracias de nuevo por todas estas oportunidades de abrir tu palabra y por los maestros que, en quien has movido en sus vidas por medio de tu palabra y el poder del Espíritu Santo para impartirnos palabras de vida, palabras de alimento, de dirección y de convicción. Y ahora volteamos una vez más a tu palabra, pedimos tu bendición en esta hora, ayúdanos a poner atención y enfocarnos y que nuestra alma esté dispuesta a escuchar. En el nombre de Cristo, amén. Bien, vamos a estar en 1 Samuel 19. Les había dicho que íbamos a continuar con Icabod en capítulo 5, pero iba a ser negativo porque los filisteos roban el arca y piensan que ahora es el arca, el dios del arca va a luchar por ellos, y es todo lo contrario, y es un desastre tras desastre. Entonces decidí mejor ir a 1 Samuel 19 y hablar de cuando Dios está por alguien, con Dios, no sin Dios, con Dios. Entonces vamos a ver con Dios protección divina, y vamos a ver capítulo 19 en cuatro partes, versículos 1 al 7, protección de buenos amigos. Versículos 8 al 10, protección por habilidades naturales, entre comillas. Y versículos 11 al 17, protección por una esposa cariñosa. Y para terminar, versículos 18 al 24, protección sobrenatural. Cuando yo vivía en San Luis, vivíamos cerca de Parque Morelos. Los de San Luis ya saben dónde es eso. Y en ese tiempo, por lo menos, era una parte ruda de San Luis. Y yo estaba en la calle y de repente salen dos chavos en una bici y con un tubo de metal. Y me empezaron a rodear, y yo creo tenía 13 años. Y empezaron a decirme de cosas, y se bajó uno mientras el otro daba vueltas para que yo no pudiera salir, y me empezó a pegar con el tubo, y eran mucho más grandes que yo, tenían como, yo supongo, 17, 18 años, y dije, tal vez sea el fin. Y entonces de repente salió un muchacho en mi calle que era un amigo mío, y él tenía como 25 años y él tenía fama en la calle. Y entonces que sale y ve lo que está sucediendo y que agarra a esos chavos y les empieza a dar una paliza, y empiezan a correr los dos, uno con su bici y el otro corriendo como perros con su cola abajo. Y nunca voy a olvidar el sentimiento de ser protegido por alguien más grande, con Dios. De eso se trata este pasaje. Con Dios es lo que va a experimentar David hoy. Entonces, si recuerdan, 1 Samuel se divide en dos temas mayores. Samuel reemplaza a Elí y David reemplaza a Saúl. Ya vimos cómo Samuel reemplaza a Elí. Hoy vamos a ver cómo Dios empieza a reemplazar a Saúl con David. Entonces, vamos a versículos 1 al 7, protección de buenos amigos. Dice: Saúl dijo a su hijo Jonatán y a todos sus siervos que dieran muerte a David. ¿Alguien sabe por qué quiere Saúl matar a David? ¿Perdón? Ok, ¿celoso de qué? ¿Perdón? Ok, toda la gente le quiere a David. Bien, sí, David.
Porque sabía que Dios estaba con David.
Bien, eso es otra parte. Es porque Saúl sabe que anda mal. Y no te gusta cuando tú andas mal y sabes que otro anda bien y ves la bendición con Dios. Y sientes tú sin Dios. Y la diferencia causan celos. En vez de tener celos, debería haber dicho: David es el ungido. Voy a ponerme a un lado. Voy a servirle en cualquier manera posible. Pero yo veo cuando Dios está por alguien con y cuando Dios está sin o no por alguien. Pero es increíble lo que tengo bastante competencia, ¿verdad? Es increíble lo que pueden lograr celos en tu vida. Yo he luchado con celos en una época de mi vida y es un pecado que nunca había visto en toda mi vida personalmente. Y de repente empezó a salir ese pecado y no lo pude controlar. Y empezó a controlarme y me hizo hacer cosas que ni te voy a platicar porque me da tanta pena. Celos, básicamente es esto. Dios, yo quiero ir en esta dirección. Y Dios dice, no. Dios, ¿por qué estás dejando que esta persona vaya en la dirección que yo quiero ir? Y Dios dice, ¿qué te importa? Yo voy llevando a este en esta dirección. Y entonces tú quieres agarrar lo que tú quieres y es como jabón. Y en una clase de predicación en el seminario, llevé jabón mojado y para ilustrar este punto. Y lo agarré y no sé si has apretado jabón fuerte en el baño. ¿Qué sucede? Cada vez más que aprietas, más sale. Y eso es lo que sucede con celos. Más que quieres agarrar lo que tú quieres, porque Dios no te lo está dando, más va a salir. Y Saúl está en este proceso de tratar de aprender esta lección. El punto ahí es, no te afiances de cualquier cosa en esta vida. No sea que cuando Dios te lo quite, crezcan celos destructivos en tu corazón. Seguimos y dice, pero Jonatán, hijo de Saúl, apreciaba grandemente a David y avisó Jonatán a David diciendo, Saúl, mi padre procura matarte. Ahora pues te ruego que estés alerta por la mañana y permanezcas en un lugar secreto y te escondas. Y yo saldré y me pondré al lado de mi padre en el campo donde tú te encuentres y hablaré con mi padre de ti. Si descubro algo, te avisaré. A ver. Jonatán, le dice, David, escóndete atrás de esta cosa y yo voy a estar hablando con mi papá para que los dos escuchemos. Pero ¿por qué dice Jonatán que lo va a avisar si se da cuenta de cualquier cosa? ¿No está escuchando David? ¿Perdón? Sí está escuchando. Entonces, ¿de qué le va a avisar? Bueno, si ven películas de la CIA los entrena a ver tus ojos, porque tus ojos hablan mucho más que tus palabras. Si estás viendo arriba, es una mentira. Si estás de lado a lado, estás inseguro. No, yo dice, la verdad, estoy inventando, pero en las películas te dicen eso. Entonces, Saúl podría estar diciendo algo a Jonatán cuando le hace unas preguntas, pero David no está viendo la manera de expresarse. Saúl no está viendo sus ojos, cosas que Jonatán sí. Entonces Jonatán dice, escucha, pero yo te digo si siento algo. Si él dice, no, está todo bien, pero Jonatán bien lo conoce y dice, mira, mi papá dijo eso, pero no lo vayas a creer. Entonces Jonatán habló bien de David a Saúl, su padre, y le dijo, no peque el rey contra David, su siervo, puesto que él no ha pecado contra ti y puesto que sus hechos han sido de mucho beneficio para ti. En otras palabras, papá, ¿por qué no quieres matar si solo ha hecho cosas buenas para ti? Es que él anda atrás de mí buscando cómo quitarme el reino. Y Jonatán está diciendo, ¿dónde está la evidencia, papá? ¿Y quién más, quién mejor puede hablar con el rey que su hijo? ¿Tú crees que cualquier siervo, amigo de David, podría hablar con Saúl de esa manera? No, Saúl hubiera cortado su cabeza. Nadie habla al rey así. Tal vez su hijo. ¿Quién puso a Jonatán como hijo de Saúl? Pues Dios lo puso ahí. Porque Dios pone amigos buenos en tu vida para protegerte. Porque puso, estoy en versículo 5, su vida en peligro e hirió al filisteo. Papá, ¿tú crees que si él quiere hacer algo mal contra ti, hubiera empeligrado su propia vida para matar al filisteo? Es ilógico lo que está sintiendo. Y esos son los celos, son ilógicos. Creas cosas en tu imaginación que no son ciertas. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 13, el amor todo lo cree. También el amor todo lo espera. Entonces, ¿qué está diciendo Dios? Si tienes celos, tienes que creerle a la otra persona. Pero ¿qué tal si lo están haciendo en secreto? Créele. No es tu trabajo investigar y preocuparte por cosas que ni tienen evidencia. Tienes que creer la palabra de Dios. No hay otra salida de celos. No puedes ganar ese pecado más que estudiar la palabra y obedecerla. Y es lo que sucedió en mi vida después de casi 3 años de batallar con celos que me estaban destruyendo como persona. Leí 1 Corintios 13 y Dios estaba diciendo, ¿qué? Créele. Entonces dije, me está matando este pecado, me está destruyendo, ¿qué puedo hacer? Ok, voy a intentar hoy creerle a esta persona. Y fue el primer día que gané contra ese pecado y he sido libre de ese pecado. Tengo que usar 1 Corintios 13 cada rato cuando surge, pero ahora sé por práctica, por el Espíritu Santo que ha obrado en mí, sé qué paso tomo cuando siento celos. 1 Corintios 13. El amor todo lo cree. Y vuela de mi vida los celos. Pues aquí Jonatán está tratando de amorosamente, como estaba compartiendo Josué, platicarle la verdad a su papá para salvarlo de su pecado de celos. Estoy a la mitad de 5. ¿Por qué pues pecarás contra sangre inocente dando muerte a David sin causa? Y escuchó Saúl la voz de Jonatán y juró: vive el Señor que no morirá. Pues ahí está David escuchando, ¿verdad? Pero él quiere la versión Jonatán al rato para ver si es cierto o solo está mintiendo Saúl. Entonces en 7 Jonatán llamó a David y le comunicó todas estas palabras, y Jonatán llevó a David ante Saúl y estuvo en su presencia como antes. ¿Te darían ganas estar en presencia de Saúl después de lo que le ha hecho a David? No, y eso expresa, uno, una humildad increíble en David, pero también una confianza increíble en Dios. El amor todo lo cree. Entonces, ¿qué está haciendo David? El amor todo lo cree. ¿Tú juras que no voy a morir? Ok, me pongo en peligro sabiendo que tengo protección. Bien. Esto termina la primera sección, protección de buenos amigos. Una vez, cuando apenas nos mudamos, Cristina y yo, a Pátzcuaro, alguien trató de entrar en nuestra casa, y inmediatamente llamé a Mario, quien era creyente en ese tiempo, todavía sigue siendo creyente, y él vino, y era como la 1 de la mañana, llegó rápido en casi 10 minutos con otros 2 amigos, y aunque ya no estaba el que estaba tratando de entrar, sentí protección, porque llegué a Pátzcuaro y me sentía bastante solo. Cristina y yo no conocíamos a nadie, pero es un alivio saber que alguien se preocupa por ti. ¿De dónde viene eso? Dios nos protege por amigos buenos. Entonces, uno, cuando piensas que no hay protección en tu vida, estás equivocado. Dios tiene buenos amigos para ayudarte. Pero otra cosa que digo es, forma buenos amigos hoy. No formes amistades que no son buenas, porque ellos no van a estar ahí por ti. Forma amistades buenas. Dios nos protege por amigos buenos. Con Dios, sin Dios. Bien, ahora versículos 8 al 10. protección por habilidades naturales. Cuando hubo guerra, de nuevo, David salió y peleó contra los filisteos y los derrotó con gran matanza y huyeron delante de él. ¿Alguien sabe cuántos años tiene David en este momento? Más o menos. ¿Alguien sabe cuántos tuvo cuando mató al filisteo? Okay, estaba tratando de calcular lo mejor que podía según la información en 1 Samuel y creo que tenía entre 18 y 20 años. Y más o menos ahorita tiene 20 a 22 años. Y dice que está saliendo y está derrotando a todo mundo a su alrededor con gran matanza. Es buen guerrillero. ¿Qué puedes decir? Dios le ha dado un don de protegerse y de proteger a otros. Algunos lo tienen, algunos no. Algunos son los líderes de ejércitos y otros son soldados, pero David es uno de esos líderes que tienen habilidades naturales. No vayas a pensar que David está ganando porque tiene habilidades naturales. Alejandro el Magno, en 300 antes de Cristo, también tuvo, creo, 20 años cuando empezó y 32 cuando terminó al morir. Y en esos 10 años, Alejandro el Magno era 10 años, en realidad 16 años más joven que yo, y él estaba conquistando a todo el mundo. Yo me pregunto, ¿qué? ¿En serio? ¿Ni puedo ganar aquí un partido de fútbol? Y él está conquistando el mundo. Pues, si tú piensas que es porque Alejandro tenía habilidades naturales increíbles, tienes razón. Pero no funcionan, a menos que Dios quiera que funcionen. Y Dios quería que funcionara. ¿Por qué? Porque él agarró a varios para traducir la Biblia de hebreo a griego. Y esa versión fue tan útil para el Evangelio en el primer siglo. Entonces Dios quería que todo el mundo hablara griego. ¿Para qué? Para que cuando llegaran los romanos y construyeran todas las carreteras, podrían mandar la Biblia en griego a todo el mundo. Que Alejandro el Magno sí tenía habilidades naturales, pero porque Dios quería lograr algo. ¿Qué quiere lograr Dios aquí al darle dones especiales y naturales, como fuerzas especiales a David? Uno, para que Israel lo empezara a respetar, porque cuando muere Saúl, todo el pueblo pronto después sigue a David, un líder fuerte y confiable según Israel. Entonces Dios está desarrollando la reputación de David entre la gente, aunque ni es rey todavía. Versículo 9, y vino un espíritu malo de parte del Señor sobre Saúl. ¿Por qué en ese momento? Porque así empezó. ¿Recuerdan? Regresó David de la guerra y todos estaban diciendo, David ha matado sus 10,000 y Saúl sus 1,000. Ahí empezó. Ay, todo el mundo le gusta a David más que a mí. ¿Era cierto? No. Pero eso es lo que causan los celos. Ilógica. Ahora está sucediendo aquí otra vez. Ahora, también esto va con algo de lo que estaba diciendo Denny. ¿Qué es un espíritu malo? Según lo que entiendo del Antiguo Testamento, es un demonio. ¿Quién lo mandó? Dios lo mandó. Entonces, ¿puede Satanás hacer cualquier cosa sin el permiso de Dios? La respuesta es no. ¿Es un adversario? Sí. Pero es un adversario que ya tiene su sentencia y no tienes nada que temer si estás con Dios. Sin Dios, preocúpate. Con Dios, no te preocupes. Entonces vino un espíritu malo de parte del Señor sobre Saúl y estaba él sentado en su casa con su lanza en la mano mientras David tocaba el arpa. Yo siento que David puso el arpa enfrente de él, entre él y Saúl, porque vio que tenía la lanza, ¿verdad? Y trató Saúl de clavar a David en la pared con la lanza, pero este se escurrió de la presencia de Saúl y la lanza se clavó en la pared. David huyó y escapó aquella noche. Entonces, cuando yo como gringo leí la palabra se escurrió, lo primero que pensé es como en las películas a veces tienen poderes sobrenaturales y se hacen agua, ¿verdad? Y se escurre el agua. Pero nada que ver, ¿verdad? Escurrir es también salir rápido sin que te cachen. Y eso requiere de una habilidad natural. Y entonces David sabe que tiene esa habilidad. Pero por lo menos en esta época de su vida, bien sabe que de nada le sirve si está sin Dios. Tienes que tener con Dios para usar tus habilidades naturales. Y lo sé de experiencia. Tengo algunas habilidades que sobre 36 años he notado. Y lo que he notado también es que a veces no funcionan. ¿Por qué no funcionan? Si son habilidades naturales, ¿por qué no me funcionan? Sí, porque Dios tiene un switch. Y dice, habilidades naturales, nada. Sí, no, sí, no. Y Él puede apagarlo cuando Él quiera para que yo sepa de quién vienen esas habilidades. Vienen de Él. Y si no funciona es porque yo pienso que tengo la habilidad de hacerlo. Y Dios dice, incorrecto, ¿ok? Te voy a apagar la luz hasta que tú aprendas. Y después te lo voy a dar otra vez para usarte. Porque sí quiero usarte, pero no puedo usarte si tú vas a pensar que son tus habilidades naturales que te están ayudando. Entonces, por eso, cuando pongo aquí protección por amigos buenos, protección por habilidades naturales, no estoy, por eso está entre comillas, no es que es algo extra aparte de la ayuda de Dios, todo esto es protección divina, pero son aspectos de cómo Dios nos protege por buenos amigos, nos protege con habilidades naturales, y vamos a ver una más en versículos 11 al 17. Dios protege por una esposa cariñosa. Saúl envió mensajeros a la casa de David para vigilarle a fin de matarlo por la mañana. Pero Mical, mujer de David, le avisó diciendo, si no pones a salvo tu vida esta noche, mañana te darán muerte. ¿De quién es hija Mical?
Saúl.
Entonces, ¿quién protege a David en la primera sección? El hijo de Saúl. En la tercera sección, la hija de Saúl. Entonces, Saúl está diciendo, nadie está por mí, ni mi hijo, ni mi hija. Y como va el dicho, si todos están en contra de ti, probablemente el problema eres tú, no los que están a tu alrededor. Pero es increíble cómo, si tú persigues tu pecado, nada te va a proteger. Ni tus propios hijos te van a proteger. Hasta que llegues abajo y te arrepientas de tu pecado. Pero con Dios hay protección en buenos amigos, habilidades naturales y en este caso, la esposa de David. Mical descolgó a David por una ventana y salió, huyó y escapó. ¿Han escuchado de otra historia donde una mujer hace eso? ¿Dónde? Que Rahab en Jericó deja a los espías salir por la ventana. Entonces tenemos como una repetición de mujeres que Dios usa para proteger a su gente, que nos da la idea que Mical estaba más del lado espiritual con David que el lado inespiritual de Saúl. Y tomó Mical el ¿qué? El ídolo doméstico. Entonces, deben saber que yo duré muchísimo tiempo investigando esto, porque ¿qué está haciendo un ídolo doméstico en su casa? ¿David? ¿A poco permites algo así? Entonces, mi primera idea fue, es que fueron a la guerra y capturaron los filisteos y tenían una estatua hecha de, quién sabe, pero arte bonita. Y dijo David, ¿quién sabe que Dios estaba atrás de esta cosa? Pero se ve bonito en mi sala. Pero no me dio como mucha, no me llenó esa solución. Entonces tuve que buscarle por otro lado. Estaba a punto de decir que David tenía lugares altos también. Ay, cómo me dolía tener que concluir eso. Pero hay otra solución, creo, y no por estar buscando soluciones a lo que yo quiero que diga, pero creo que están viviendo en el palacio de Saúl. ¿Okay? Y entonces, en el palacio de Saúl, puede ver trofeos, puede ver ídolos domésticos, porque Saúl no es un hombre espiritual. ¿Okay? Entonces, lo que me anima a ir en esa dirección es cómo lo usa Mical. Dice, tomó Mical el ídolo doméstico y lo puso en la cama. Eso no hace a alguien que está persinándose enfrente de esa cosa, ¿verdad? Probablemente ella y David habían hablado. Bueno, ok, aunque no tiene mucho que ver. David, salte de la casa, pues. Dice en Génesis, dejarás a tu padre y tu madre, salte del palacio. Especialmente si hay ídolos domésticos. O bueno, tal vez había un closet, ¿verdad? Donde echaban todos los, y los iban a derretir a hacer oro. No sé, tantas posibles opciones, pero la manera en que lo usa, puso a su cabecera una almohada de pelo de cabra y lo cubrió con ropa. Que es una falta de respeto enorme en cualquier religión usar un ídolo doméstico de esa manera. Imagínate tu vecina usando su virgen, poniéndolo en la cama para que la policía pensara que estaba su esposo dormido, ¿verdad? Entonces, 14, cuando Saúl envió mensajeros para llevarse a David, ella dijo, está enfermo. Bueno, ahora está bajando mi opinión de Mical. Aunque bueno, Raab también mintió, ¿verdad? Y fue considerada justa en el Nuevo Testamento, no por mentir, pero por defender a los espías de Israel. Entonces dice que está enfermo. Entonces Saúl envió mensajeros a ver a David, diciendo, tráemelo en la cama para que yo lo... ¿Qué importa que esté enfermo? Tráemelo, lo voy a matar, se va a sentir peor ahorita. Vas a ver. Y cuando los mensajeros entraron aquí, el ídolo doméstico estaba sobre la cama con la almohada de pelo de cabra a su cabecera. Y Saúl dijo a Mical, ¿por qué me has engañado de esta manera y has dejado ir a mi enemigo de modo que has escapado? No puedo imaginar cómo es que tu propia hija te traicione. Lo merece, pero... son cosas que duelen fuerte en la vida de Saúl, y en mi opinión Saúl es creyente, es el creyente más débil que veo en la Biblia, pero hay ciertas cosas que en 1 Samuel que me empujan a decir que él es creyente muy débil, y creo que Dios no ha tirado la toalla con Saúl y le está pegando por cada lado, todos lados le está pegando, para que él aprenda a arrodillarse ante Dios. Pues aquí un momento muy triste. ¿Y qué le dice Mical? Y Mical dijo a Saúl, él me dijo, déjame ir porque si no, te mato. ¿Creen que David dijo eso? Por favor. Ya mintió una vez, estoy seguro que está mintiendo otra vez. Pero le conviene a Saúl creer la mentira. ¿Por qué? Ok, uno, para no tener que matar a su hija. ¿Me mentiste? A la guillotina, ¿sí?
Para que no se sienta tan mal.
¿Quién?
A Saúl. Porque a su hija lo dejó escapar. Como justificando a su hija de...
Ok, para que no se arruine la relación por completo. Buena idea. También puede salir de ese cuarto y decir, todo mundo, David trató de matar a mi hija, vamos por él. ¿Sí ven qué fácil es tomar esa mentira? Bien sabe, Saúl no es tonto, ¿qué? Sabe que ella está mintiendo, pero agarra la mentira para su bien. Y entonces versículo, bueno, eso termina la sección, versículos 11 al 17, protección por una esposa cariñosa. ¿Cuántas veces me ha protegido Dios por mi esposa. Bueno, la primera cosa que les digo, chavos, porque nadie de ustedes está casado, es escoge bien. Porque una mujer cariñosa que vive en tu casa y es tu esposa, Dios la usa para protegerte. Yo tengo mis finanzas en orden hoy, y no es porque tengo habilidades naturales en ese entorno, es porque mi esposa es excelente con el dinero y no me deja gastarlo, ¿ok? Y doy gracias a Dios por eso, porque ahora puedo ser mucho más generoso que antes, porque Dios me ha protegido por tener una mujer cariñosa en mi casa. Por favor, escoge bien. Bien, Dios nos protege por amigos buenos, nos protege por habilidades naturales y nos protege por esposas cariñosas. Y ahora versículos 18 al 24 para terminar. Huyó pues David y escapó. Esta es la última vez que va a estar David en la presencia de Saúl. Y fue a donde estaba Samuel en Ramá y le contó todo lo que Saúl le había hecho. Es otro ejemplo de cómo Dios nos protege con buenos amigos. Porque cuando yo siento que el mundo se me está deshaciendo, mi primera llamada es a mi papá. Él es mi amigo fiel. Cualquier pregunta que yo tenga, él me responde con sabiduría, con equidad, con profundidad en las escrituras, y Dios me ha protegido por ese amigo. Estoy ahorita, y esto tampoco tiene mucho que ver con el mensaje, pero estoy en el punto de mi vida donde mi papá ya tiene casi 70 años y por el estilo de vida que lleva mi papá, que es buen estilo, ¿verdad? Pero es un estilo que lo va a matar pronto. Pronto no voy a tener ese recurso. ¿Qué voy a hacer? ¿A quién voy a llamar? Dios protege por buenos amigos. Estoy seguro que voy a tener un amigo como mi papá cuando él muera. Y confío en Dios para protegerme. Bien. La última parte del versículo 18. Y él y Samuel fueron y se quedaron en Nayot. Y se le informó a Saúl diciendo: he aquí, David está en Nayot, en Ramá. Saúl envió mensajeros para llevarse a David, pero cuando vieron al grupo de los profetas profetizando y a Samuel de pie presidiéndolos, el Espíritu de Dios vino sobre los mensajeros de Saúl y ellos también profetizaron. Cuando dice que están profetizando, ¿qué significa? Básicamente significa esto: Dios les está hablando. Es la primera escuela bíblica que se encuentra en la Biblia, según lo que he investigado. Y estoy seguro que están estudiando la ley de Moisés. Están siendo sensibles al Espíritu. Y están aprendiendo estos profetas de Samuel de cómo ser más sensible. ¿Cómo puedes ser más sensible al Espíritu? Hay una lista enorme que podríamos hacer. Uno es por estar totalmente inmerso en la palabra de Dios. Es cómo escuchas a Dios. Es porque lo conoces. ¿Cómo lo conoces? Porque estás leyéndolo todos los días. Hay varias cosas, pero bueno, es la primera escuela que hay. Entonces llegan los mensajeros y ellos también profetizaron. ¿En vez de hacer qué? En vez de agarrar a David. Entonces Dios, como que ellos van en esta dirección y Dios como que les hace: ok, vamos a profetizar. ¿Sobre qué? David es mi ungido, no lo toques. Protección divina. Hay veces que Dios protege por amigos buenos. Hay veces que protege por habilidades naturales y por tu esposa. Pero hay veces que Dios simplemente agarra la cosa y le da la vuelta. Dios puede y Dios lo hace. Con Dios, sin Dios. Con Dios, sin Dios. Y 21 dice: cuando se lo dijeron a Saúl, envió otros mensajeros y también ellos profetizaron. Y por tercera vez Saúl envió mensajeros y ellos también profetizaron. ¿Qué está haciendo Dios? ¿Por qué tres emisarios? ¿Por qué tres grupos de mensajeros? Hay otros lugares en la Biblia que habla del número 3. Jonás estaba en la ballena por 3 días. ¿Por qué no solo uno? Porque lo escupe después de uno y dice, ¡oh, me salvé de esa! Pero después de 3, él tiene que decir, ok, entiendo. Como que 3 días, 3, como que 3 tiene más peso que menos días. Entonces, uno es para que Saúl vea, mando uno, sucede algo diferente. Mando otro, sucede lo mismo. Mando otro, sucede. ¿Qué está pasando? Dios está diciendo, hazlo todo el día, pero no vas a poder. ¿Qué? Con Dios, sin Dios. También para demostrar la debilidad del hombre. Saúl es un hombre poderoso, tiene miles a su disposición, pero no puede hacer nada al respecto. ¿Por qué? Porque con Dios, sin Dios. Si Dios no está por ti, va a pesar en contra de ti y no van a funcionar las cosas, como le está aprendiendo aquí Saúl. Entonces, versículo 22, él mismo fue a Ramá. Estos burros que no saben agarrar a David, deja voy yo. Y Dios dice, ven pues. ¿Okay? Y llegó hasta el pozo grande que está en Secú y preguntó diciendo, ¿Dónde están Samuel y David? Y alguien dijo, he aquí están en Nayó, en Ramá. Y él prosiguió hasta Nayó, en Ramá, y vino también el Espíritu de Dios sobre él, e iba profetizando continuamente hasta llegar a Nayó, en Ramá. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Es como cuando un padre que quiere corregir a su hijo, y lo ves agacharse a su hijo chiquito, y agarra su oreja y le dice algo. Y de repente ves los ojos del niño abrir y se pone un poco blanco y para de hacer lo que iba a hacer. Eso es lo que Dios está diciendo, haciendo con Saúl. Se está agachando a Saúl y diciendo, Saúl, no lo toques. Este es mi ungido. Y los ojos de Saúl abren y se pone pálido y dice, ok, bien. Esa es protección divina. Y en versículo 24 dice, se quitó además la ropa. Wow, 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 wow. ¿Qué significa esto? Quitar la ropa. Entonces también tomé un tiempo para investigar esto, porque hasta más adelante dice que David regresó de batalla y se quitó la ropa y estaba bailando desnudo. Es lo que dice el texto. Pues no es exactamente desnudo. Hay ropa exterior y ropa interior. La ropa interior en ese tiempo no es como los calzones de hoy en día. Que, ok, en ese tiempo era como más... era como ropa, pero era ropa interior. Entonces no era ofensivo. Pero sí era de pena un poco, porque Mical se apenó. Porque dijo, no, David, no puedes actuar con tanta ligereza en la sociedad. Nosotros somos de alta clase y no usamos ropa como ropa interior en frente de otra gente. Y David le dijo a Mical, si solo supieras qué tan importante es para mí, que nada me importe más adorar a Dios. Entonces aquí, Saúl, lo que quiero decir es que Saúl dice, se quitó además la ropa, también profetizó delante de Samuel y estuvo echado desnudo. No significa desnudo, significa con ropa interior. Todo aquel día y toda la noche. Y mi pregunta más al punto es, ¿qué ropa se quitó? Exterior, ropa exterior. ¿Pero qué ropa? De rey. Se quitó la ropa de rey. ¿Por qué? Porque Dios le habló en la oreja y le recordó, yo soy el rey, Saúl. Quítate tu ropa de rey, ya no eres mi rey. Entonces no era como que se estaba volviendo loco, le dio miedo de tener ropa de rey frente al rey del universo, porque él bien sabía que lo estaba mal usando. Entonces al final dice, por lo que suele decirse, también está Saúl entre los profetas. Entonces llegó a ser un dicho famoso entre Israel cuando veían a alguien que no era muy espiritual profetizando, decían, hasta Saúl está profetizando. Es como, si saben, no me gustan los frijoles. Si me ven haciendo una cazuela de frijoles, saben que algo anda muy mal. Y va a ser el dicho, hasta Caleb está comiendo frijoles. Es lo que está sucediendo aquí. Saúl no es un hombre espiritual, no es sensible al espíritu. Entonces, ¿por qué está profetizando? Pues en este caso está profetizando porque Dios lo agarró y le dijo, date la vuelta porque no vas a tocar a mi ungido. Entonces, hemos visto cuatro cosas. Dios protege a los suyos con amigos buenos. Dios protege a los suyos por habilidades naturales. Dios protege a los suyos con esposas cariñosas. Y finalmente, Dios a veces interviene de una manera inexplicable y sobrenatural. Con Dios, sin Dios. Tú escoge. Vamos a orar. Padre, gracias porque estás por nosotros. Y si estás por nosotros, ¿quién contra nosotros? Queremos entregar nuestra vida completa, no ser falsos, porque de nada nos sirve ser cristianos de boca para afuera. Pesa por nosotros, Dios. Queremos estar con Dios, no sin Dios. Gracias por tu palabra que nos anima y nos da fuerza y confianza. En el nombre de Cristo, amén.